Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo. Fíjate, nosotros que no somos un programa de noticias, no somos un programa de política, no somos un programa negativo, sino todo lo contrario, yo creo que hoy la buena noticia del día no puede ser otra que la disolución de la banda terrorista ETA. Un día que todos los españoles llevábamos décadas esperando y que quedará en los anales de la historia. Esto siempre va a quedar en nuestra memoria, en nuestro alma, para recordar este 3 de mayo de 2018 como el día en que ETA desapareció definitivamente de nuestras vidas. En 2011 habían cesado su actividad, pero el comunicado de hoy, leído por dos etarras históricos, Josu Ternera y Soledad y para Aguirre, alias Amboto, pone el punto y final a la banda terrorista que quedaba en Europa. ETA desaparece y lo hace sin pedir perdón, a pesar de haber dejado miles de vidas rotas. 59 años de asesinatos indiscriminados han dado para mucho y en su historial suman 853 muertos, 79 secuestrados, 12 de ellos asesinados y 6.389 heridos. Lo peor de todo, pues que todas estas muertes, que todo este sufrimiento ha sido en vano. Y ha sido en vano porque la banda no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos. ETA no ha dejado de matar porque haya querido hacerlo. No. ETA ha dejado de matar y ha desaparecido porque el Estado de Derecho, pues ha vencido. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la colaboración internacional, sobre todo en los últimos años, y también la respuesta de la sociedad, le han dado la estocada final a un sinsentido que nunca debió haber existido. Tras el comunicado, solo nos queda que siga haciéndose justicia, que se reconozca a las víctimas y que no se permita ni una sola humillación. Queda mucho por hacer todavía. Lo sucedido en Alsasua es solamente un ejemplo, pero lo mejor de todo es que ETA ya no existe y solamente podemos felicitarnos por ello. 4:07, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que han sido muchos años de dolor y de muchísima injusticia y mucha rabia, ¿verdad?, contenida.
Puede que uno de los días que más lloré en mi vida fue cuando vi las imágenes en Vallecas.
Uf, terrible, terrible. Lo diré Nevilla, ¿verdad?
Sí, nos pilló muy jovencitos. A mí me pilló, tendría 12 o 13 años. Hasta ese momento no había sido consciente. Y luego ya a partir de ese momento ha habido muchas más. Lo de Miguel Ángel Blanco también me pilló con 13, 14 años.
Ese fue un punto
yo no entendía nada, no entendía nada. Ha sido muy fuerte. Y ahora ya no existen.
Ahora ya no están.
Ya no están, ya no existe la banda en sí. Queda mucho trabajo por hacer, porque todavía hay gente que sí que ve un sentido a esto que ha ocurrido en España. 60 años de muertes y de víctimas injustificadas. Una pena, también, se me saltan las lágrimas.
También en Euskadi habrá mucha gente que estaba deseando esto, porque allí también se sufrió muchísimo. No solamente en el resto de España, sino también en Euskadi se sufrió muchísimo. Y yo he conocido amigos, a guardias civiles, amigos que joder, lo han tenido muy cerca y lo han pasado ciertamente mal. Pero bueno, hoy es el punto y final y comienza una
esto
nueva vida.
Esto se acabó. Esto comienza se acabó. Una nueva vida y esperemos que también se acabe con los que todavía siguen con proclamas a esta gentuza.
Es verdad. Bueno, vea, nosotros tenemos otro rollo de programa, somos positivos. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
En los próximos minutos vamos a conocer un proyecto que vuelve a demostrarnos la labor humanitaria de nuestro ejército, fuerzas de seguridad, emergencias y todos los que se dedican a trabajar por nuestro bienestar. La historia tiene que ver con la vida de un niño que requería de una prueba muy complicada. Para realizársela había que trasladarlo. Y la operación, esta operación, la de traslado, era dificilísima. No se le podía mover. Tú imagínate, el pequeño estaba en Mallorca. Fíjate. El hospital donde tenían que hacerle la prueba, en Madrid.
En Madrid.
No había más opción que el avión. Y es un niño al que no se le podía mover. Bueno, pues lo han conseguido.
Los
un operativo montado para que todo saliera bien. Ejemplo de coordinación, de buen hacer, pero sobre todo, bueno, pues nos han vuelto a demostrar lo orgulloso que tenemos que estar y nos debemos sentir de quien se prepara para protegernos. Enseguida te vamos a dar más detalles sobre esto, pero es viernes. Y entonces nosotros pues no perdemos el apetito ningún día de la semana, este tampoco, y nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle.
Pues nada, luego te vamos a recomendar unas cuantas recetas para vivir este fin de semana. 4:09, hora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Cuéntame un poquito el tiempo, porfa.
Pues te cuento de cara a este fin de semana. Bueno, en el Cantábrico Oriental y Pirineos esperan cielos nubosos con lluvias débiles, sin descartarlas en el Alto Ebro. En Baleares, por otra parte, habrá chubascos que podrían tener cierta intensidad y persistencia. En cuanto al sur y este de la península, habrá intervalos de nubes medias y altas con algunos chubascos, aunque dispersos. Y habrá también nubes bajas en los entornos de áreas montañosas de la mitad norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, estas irán en descenso en el área mediterránea y en las zonas del tercio sur, en ascenso también en el resto de la península. Y en Canarias, pocos cambios.
Muy bien, Juan Andrés, muchísimas gracias. 4:10, hora menos en Canarias. Los ponedores quieren saber qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues mira, hemos puesto un teléfono a su disposición, el 950-60-06, que además es gratuito y al que nos pueden llamar. ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, lo marcan, entran en directo, nos cuentan cómo están poniendo las calles, se llevan el diploma. Estos que van a escuchar ahora ya lo tienen, así que anímate.
Hola, buenos días, Pulpo. Voy carreteras, voy para Pamplona.
Aquí en Brisbane, en Australia. En agosto del 2012 nos vinimos para acá, toda la familia. Dos años después le salió otra oportunidad aquí en Brisbane y aquí que nos hemos venido. Pues es un programa muy agradable. Además me hace mucha ilusión porque sé que mi madre os oye muchas veces, que no puede dormir. Uh-huh. Y entonces es como que estamos haciendo algo a la vez.
18 años poniendo calles. Y esta noche pues me he metido y eran 3.999 justo. Digo, pues mira, pum.
Poniendo las calles.
Ponedores que están con nosotros poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España! Con lo cual, demuéstranos que estás con nosotros, que nosotros te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles.
Recordamos el número 950-60-06, pero tienes más formas de ponerte en contacto con nosotros. Por ejemplo, estamos en redes sociales. Nos puedes dejar ahí mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y lo que tienes que hacer es saber que en cope.es ocurren cosas buenas.
Sí, señor Pulpo, destacamos muchísimas noticias y además de lo más interesante. Por ejemplo, esta, el panga es uno de los pescados más populares del mundo, pero también de los más controvertidos. Es posible que recuerdes una intensa polémica que tuvo lugar hace un año. Bueno, pues ahora ha salido un estudio que ha establecido los altos niveles de mercurio de este pescado y con el revuelo que se formó, pues hubo incluso algún supermercado que dejó de venderlo. Podríamos decir, Pulpo, que el panga está contra las cuerdas, ¿eh?
Claro, pues me alegro porque ya Miguel Ángel Almodóvar nos contó que era bastante complicado el tema de salir del panga, pero es que hasta en muchos colegios y supermercados...
Anda que no he comido yo panga en el colegio.
Los estaban quitando, con lo pues cual, sí. Bueno, ahora ya se están movilizando.
Es lo que hay. Bueno, por lo demás, contamos también la aplicación Facebook Dating o cómo Facebook quiere que encuentres pareja. Mark Zuckerberg quiere fomentar las relaciones estables y no solo aventuras de una sola noche. La nueva funcionalidad no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que simplemente con la página web y que no tenga una versión única para móvil. Y termino, Pulpo, en Gotemburgo, en Suecia. Atención, porque la noticia es de traca, ¿eh?
Ajá.
Un youtuber tuvo la idea, por llamarlo de alguna manera, de ponerse una camiseta con la figura de Francisco Franco estampada.
Uh-huh.
Se infiltró en mitad de una manifestación sindicalista y cuando lo descubrieron con la camiseta, te puedes imaginar lo que
imagino,
pasó, ¿no?
Imagino, bueno, claro.
Te ríes por no llorar porque hay que estar de las campanas.
Encima en Gotemburgo, ¿sabes? Que ya me dirás tú...
Bueno, a ver, siempre hay alguno que se da cuenta.
A ver,
bueno,
si conocían pues, historia, ¿no?
Madre mía. Arremetieron contra él propinándole numerosos golpes en plena vía pública. El resultado, acabar hospitalizado con 6 puntos de sutura en la cabeza.
¡Qué barbaridad! Bueno, todo esto y muchas cosas más en cope.es. Juan Andrés, muchas gracias.
Buen fin de...
Ahora sí que sí, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos al viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues comienza prácticamente el fin de semana y lo hacemos aquí en COPE. En Facebook somos 24.130 ponedores. Si tú nos sigues, aquí lo vamos a ir viendo. Hoy con algún que otro problema técnico, pero te iremos mencionando a lo largo del programa.
Tengo un techo que es el cielo. Las estrellas mientras duermo sobre mí, mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir, pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por amar, todo el mundo a mí me llama. Problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran, luego me conocen y me dejan, porque sí, porque sí. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por el amar, todo el mundo a mí me llama.
...416, Rafael El Golfo, una de las grandes canciones del genio de Jaén. Vea, hoy estamos preguntando a los ponedores los planes de fin de semana, pero todavía estamos con las coletillas de ayer de las canciones de las gasolineras, ¿eh?
Tenemos mensajes de todo tipo. Paco Alonso, por ejemplo, dice que está en Barajas baldeando las calles con el Galeto y con Ana, y que el domingo, como es el Día de la Madre, además el cumpleaños de su mujer, que le caen 57 castañas, pues lo celebrarán bien. Llevamos juntos desde los 18 años, nos cuenta Paco. Toda una vida, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Toda una vida. Juan Blas, Halcón y Musculito, este fin de toca duatlón. Esperemos disfrutar del deporte.
Bueno.
Liliana dice que quiere mandar una felicitación a su sobre, a su sobri, a Lidia, que ayer fue su cumple, 10 años, ya es toda una moza.
Bueno, muchas felicidades.
Sí, sí. Ángel
lo
Mejía.
Escuchará en podcast, claro.
Ángel, sí, luego que se lo ponga y ya está. Lo oímos la niña, es un
no va a ser ponedora la niña ya.
Ángel Mejía, te sigo todos los días. Acuérdate de las cintas que se compraban en la carretera de Juanito Valderrama.
Es verdad.
De Antonio Molina. Del gran Manolo Escobar, que qué buena compañía, dice, le hacían a Ángel a las 4 de la mañana cuando arrancaba su camión e iba repartiendo pan y bollos por unos 20 pueblos de Guadalajara. Ahora, por cierto, Ángel tiene una fábrica muy cerquita de Madrid y alguna vez nos ha propuesto que hagamos el programa desde allí. Ojalá pudiéramos movernos y hacerlo.
Tenemos muchas ganas de hacerle programa fuera y me consta que el departamento comercial de COPE está trabajando en ideas para la próxima temporada, con lo cual, oye, veremos a ver qué pasa el año que viene.
Estupendo. Juan Jesús dice Cecilo y los Cabales.
Cecilo y los Cabales.
Cecilo y los Cabales. Y Roberto Sánchez, Tony el Gitano.
Ah, muy bueno, muy bueno.
Qué
grande. He estado ayer buscando discos en casa y mira, esto es de gasolinera. El Payo, Juan Manuel. El Payo, Juan Manuel.
Eso es de gasolinera.
Esto es de gasolinera.
Eso no se vendía en otro
sitio.
No,
no, esto es así, tal cual.
Es exclusivo.
Y luego el Jaroteo.
Eso es también de gasolinera.
Con Chiquitete. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, le tengo celos. ¿Tú no sabes esa canción cuál es?
No.
No, perfecto. ¿Y el Fari, Amor Secreto?
Conozco otras, ¿eh? El Chiquitete. Pero
¿por ejemplo?
Esa, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo. Ya sabes que yo soy muy mala. ¿Tabes?
Esa compañía... La puse un día y me dijiste, ay, esto yo lo escuchaba en los viajes con mis padres.
Cada día de mi amor por ella hace que la vea. Es esa, ¿no? Cuando es esa, evidentemente.
Claro, son canciones de gasolinera puras.
Estamos
y duras.
Estamos aquí y como viene, vamos.
Y viene hasta Pepe Domingo Castaño aquí.
No me fastidies.
En este disco, sí, como te lo cuento. Espectacular lo que pues uno encontraba
que
en la gasolinera. Sí.
Hay que guardarse.
Es impresionante.
¿Lo compraste allí o qué?
Este no sé dónde ha salido, este tiene ya años. ¿Este de qué años? Esto es del 99.
Eres un poco síndrome de Diógenes, por lo que veo. Debes de tener cada cosa.
Miles de discos, pero yo los voy a regalar entre los ponedores, pero el del Payo es que no, este decía cada taco en las canciones que no te lo puedes ni imaginar. O sea, esto no se puede poner, ¿eh? Esto es esto es
Juan Manuel.
Juan Manuel, el Payo, el rumbero verde, claro, míralo. Espectacular. Bueno, que hemos dicho que tenemos la ventana abierta para que dejen los ponedores mensajes en Facebook, ¿no?
Así es.
Vale,
facebook.com/poniendolascalles.
Bueno, deja ahora que te cuente una historia que podría perfectamente formar parte de un guión de Hollywood, pero no forma parte de un guión. Es real y esto ha ocurrido en España, te pongo en situación. Hace unos días se puso en marcha en nuestro país un operativo que requería la colaboración de muchos servicios, médicos del hospital Son Espases de Mallorca, médicos del 12 de octubre en Madrid, pero también efectivos del ejército y de la policía. ¿Y por qué pasa esa movilización? Bueno, pues porque un bebé de 14 meses necesitaba ser trasladado de urgencia de Baleares a la capital y todo se preparó para realizar esta tarea con una precisión milimétrica.
Pulpo, el niño podía morir y nunca antes se había movilizado este dispositivo para una urgencia pediátrica. El pequeño sufría una enfermedad pulmonar severa y era necesario realizar cuanto antes una ECMO. Se trata de una técnica muy compleja de la que son pioneros en el hospital madrileño y que consiste en sustituir los pulmones y el corazón en la oxigenación de la sangre. Imagínate, el traslado era extremadamente delicado. Al pequeño no se le podía mover. La decisión que se tomó fue que fuera un avión medicalizado del ejército el que se ocupara del viaje que salvaría la vida de este niño. A las 2:30 de la madrugada, una unidad especial trasladaba al bebé del hospital de Son Espases hasta la base militar de San Joan. De allí saldría el avión hacia la base de Torrejón de Ardoz de Madrid y posteriormente al 12 de octubre.
Bueno, atención porque en la tarde de COPE han tenido la suerte de hablar con algunos de los héroes que participaron en este operativo. Me refiero ahora a la tripulación del avión C-295. Uno de ellos es el capitán Juan Pedro Sobrino, que explica, ahora ya ha pasado todo, pero explica cómo vivió el traslado.
Para uno es una misión más, pero uno se da cuenta cuando entró el bebé, el niño pequeño en el avión, ahí es cuando uno es realmente consciente de la importancia que tenía la misión y que todo saliera bien y que el traslado transcurriera sin novedad y que el pequeño lo pudiéramos traer aquí a Madrid y evolucionara favorablemente.
Resulta increíble que en una misión así haya personas que son capaces de controlar los nervios. Es cierto que son profesionales, pero su sangre fría ante determinadas situaciones no deja de resultar asombrosa.
Bueno, a ver, por eso entrenamos tanto, para controlar los nervios. Pero vamos, no, la verdad que ahí es, al fin y al cabo no deja de ser un vuelo y todos los procedimientos y todo son exactamente iguales.
Nuestro compañero Ángel Expósito también pudo hablar con la comandante María Jesús Chillón, que explicaba cómo les informaron de la misión.
En ese momento nos hicieron un preaviso como a última hora de la mañana, que estaba pendiente la posibilidad de ir a buscar a este bebé a Palma de Mallorca con un equipo del 12 de octubre para traerlo aquí a Madrid. Y después, como a las 3:30, una cosa así, es cuando a mí en concreto me avisan ya que hay que salir. De hecho, salimos a las 5:30, despegó el avión. Entonces, en tan breve tiempo, lo que es nuestra unidad, la UMAER, nos dedicamos a preparar, a medicalizar el avión, a preparar todo el avión para con todo el material, con todos los dispositivos y todo lo que podía hacer falta para traer al niño en las mejores condiciones posibles.
Eso que cuenta la comandante no es nada fácil, según ha explicado en la tarde la capitán Raquel Seguido, también tripulante en el traslado del bebé de Mallorca. Cada paciente tiene unas necesidades y el ejército está preparado para cubrirlas.
En este caso, el problema o el reto mayor era que no teníamos toda la información disponible. Es decir, sabíamos que íbamos a ir a por un bebé, sabíamos que venía un equipo del 12 de octubre, más o menos podíamos pensar en qué equipos iban a traer ellos y más o menos teníamos claro qué equipos teníamos que llevar nosotros. Pero claro, había otro factor que es evitó llevar el extra para evitar las complicaciones que pudiesen surgir durante el vuelo, si se daban. Entonces claro, es la primera vez que además que hacemos, o de las pocas veces que se han hecho, una colaboración tan estrecha en la que personal externo a nuestra unidad embarca en un avión con sus equipos. Nosotros trabajamos siempre con los nuestros, entonces era un poco pensar qué es lo que van a embarcar, cómo lo vamos a anclar, porque eso es prioritario en un avión, asegurar en todo momento la seguridad del paciente y en este caso de la tripulación médica que embarcó del 12 de octubre.
Fíjate, en estos casos donde el paciente es un niño, influye mucho cuando uno es padre. Salvo Juan Pedro, que aún no tiene niños, María Jesús y Raquel saben bien lo que se traían entre manos porque son madres. Por muy profesionales que sean, un niño siempre añade presión a su trabajo.
Cuando llegué al hospital, que yo acompañé al equipo de, del 12 de octubre y ves al bebé, la verdad es que sí, y que no es una evacuación normal, no.
Contaba Raquel que era la primera vez que colaboraban con médicos ajenos al ejército, y lo cierto es que están encantados. Todo salió a pedir de boca, y eso que nunca lo habían ensayado.
Pues extraordinaria la colaboración. Mucho. Extraordinaria. Perfecto. Porque además sí se dejaron llevar en lo que se tenían que dejar llevar.
Muy buena.
Toda la información, todo el asesoramiento que se les dio en la parte específica de vuelo, de cuidado del vuelo, la siguieron a rajatabla, y la verdad es que fue tan fácil que salió todo como muy rodado, sin haberlo entrenado previamente.
Bueno, los halagos son recíprocos. Silvia Bella, que es intensivista en la UCI del 12 de octubre, habla maravillas de la experiencia y espera que este solo haya sido el principio de una intensa colaboración entre médicos y ejército.
Nos pusieron todas las facilidades, la colaboración fue maravillosa, y de hecho yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de que esto sea el principio de una colaboración futura, porque ha sido sencillo, ha sido con una profesionalidad, un trato maravilloso. O sea, que además de lo estrictamente médico y del trabajo, pues ha sido muy fácil, y eso al primero que beneficia es al niño.
Así es, lo bueno es que todo salió bien. En estos momentos el niño se encuentra estable, aunque todavía hay que esperar para ver cómo evoluciona. La doctora Belda contaba en qué situación había llegado el pequeño.
El niño tiene una neumonía y se complica con un derrame, y luego hace un neumotórax, que es que en las pleuras, que son las cavidades que recubren el pulmón, se mete aire, y entonces por un lado necesita mucha ayuda del respirador para la neumonía, y por otro lado ese respirador le hace daño porque fuga aire. Y llega un momento que con todo el tratamiento convencional, que en Sonespace está ahí una unidad de cuidados intensivos pediátricos maravillosa, pues no es suficiente, y es un poco cuando entramos nosotros, que tenemos esta técnica ECMO y que somos un servicio un poco, sobre todo lo pionero, es ir a buscar pacientes que ya no se pueden trasladar con el método normal, en una ambulancia o un avión normal, porque solo moverle ponía claro en peligro su vida. Entonces llegamos nosotros un poco a ponerle esta máquina e intentar que así, pues darle todas las oportunidades que hay.
Madre mía, ¿qué mérito tienen todas estas personas? Los médicos de Sonespaces en Mallorca, los del 12 de octubre, el personal del Suma 112 de Madrid, que también participaron en el traslado desde Torrejón al hospital, y por supuesto estos tres militares con los que habló Expósito. Son profesionales del ejército puestos al servicio del personal civil. Y yo digo que fuerte, que todavía haya gente que piensa que los militares tienen que salir de nuestras vidas porque solo se les relaciona con armas y guerras. ¡Qué ignorancia más grande, madre mía! ¡Qué ignorancia! ¡Orgullo de país! ¡Orgullo de España! Gracias a los profesionales que tenemos, a un niño salvado que ha salvado la vida. Así que nosotros, entre tanto, seguimos poniendo las calles muy felices y orgullosos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
You come and go, you come and go. cumple mi niño, un añito más. Hoy cumple mi niño, qué felicidad. Poniendo las calles, tú vas a flipar. Con la vea y el pulpo, con la vea y el pulpo. Qué bien lo pasarás. Buenos días, felicidades para mí que mi cumple, toma. Buen programa, chicos.
Las 4:30, hora menos en Canarias. Tenemos un WhatsApp para mensajes de audio, 662-942-605. Si te apetece pedirnos alguna canción o dejar tu comentario para la próxima semana, pues ahí lo recoges y nosotros lo escuchamos el próximo programa, para el próximo lunes. Bea, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues mira, tengo a Manolo, por ejemplo, que dice: ya estamos preparando el finde de comidas valencianas, clochinas, paella, cerveza la mascletá.
Bueno.
Y que estamos todos invitados.
Bueno.
Así que así da gusto.
Bien.
Manuel Valentín, el mío pinta divertido porque voy a terminar de currar mañana por la mañana, dormiré un ratico y luego me voy de boda de uno de mis mejores amigos. Lo único malo es que tengo una hora larga de carretera hasta la boda, pero por esa pareja lo que haga falta. Rubén Briz dice: ¿os debe dinero David Bustamante para que os metáis tanto con él desde COPE? Ayer el pulpo y hoy en el programa de Arjona. Yo más que COPE, debe ser afinidades personales, ¿no?
No, hombre, no es que tengamos algún problema con él. No sé lo
no,
que...
porque habrá gente en COPE que le guste David Bustamante,
hombre, claro,
de hecho.
Por supuesto, y Bustamante ha sonado en COPE, pero vamos, no es una cosa
que a ti
mí,
no te mola.
A mí no me gusta Bustamante como artista, pero como persona no tengo nada contra él, claro, por supuesto, sí. Claro.
Oye, ¿te cuento noticias? Que
sí,
tengo
por favor,
bastantes.
Lo he solucionado. solucionado.
Bien, ya vamos a poder hacer el programa con normalidad.
Correcto,
y
ya.
No con esa tensión.
Ya está solucionado.
Oye, surrealista lo que ha sucedido en Benidorm, donde una ambulancia ha perdido a uno de sus pacientes.
¿Cómo?
Estas cosas pueden suceder.
¿En serio?
Sí, sí. Se trataba de un hombre de origen británico que había requerido los servicios de emergencia tras participar en una pelea.
Uh-huh.
Cuando los agentes de policía acudieron al hospital para hablar con el herido, porque claro, ellos, los agentes se personaron allí donde hubo la bronca,
uh-huh,
y luego dijeron, pues a uno de los heridos lo han trasladado al hospital de tal,
no,
de Villajoyosa. Y entonces se acercaron y vieron que no se encontraba registrado. Y entonces preguntaron a los sanitarios que iban en la ambulancia que dónde habían dejado al paciente.
¿En serio?
Estos contaron la historia de que se había puesto violento y que se había escapado.
Uh-huh.
En realidad, poco después, una patrulla encontraba al turista tirado en una cuneta.
Oh, o sea, se había caído de la ambulancia.
Bueno, o realmente habían tenido la bronca, esto ya lo contarán, o realmente habían tenido la bronca y la habían dejado allí. Poco o nada convencidos con lo que les estaban contando los sanitarios, los agentes sometieron a una prueba,
claro,
a estas personas y dieron positivo en drogas.
Qué fuerte me parece, por favor, qué fuerte.
Bueno, ahora se enfrentan a un delito, entre otras cosas, por omisión de socorro, porque es que dejaron...
Pero pues, ¿cómo van a socorrer a nadie?
Dejaron tirado
en
al
ese
paciente.
Estado, claro.
Y una vergüenza, una falta de profesionalidad por parte de algunas personas. Pero, oye, desde aquí, por supuesto, aclarar que la gran mayoría son unos trabajadores.
Hombre,
como para quitarse el sombrero.
Claro.
Pero capullos hay en todas partes,
claro,
incluso en el sistema sanitario.
Es muy fuerte,
¿qué
¿eh?
Te parece los colegas dejando al herido
tirando la cuneta? Es que es increíble. ¿Eh?
No puedo.
Es muy fuerte.
Deja que te hable ahora de una iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno de Taiwán con el objetivo de aumentar la natalidad.
Uh-huh.
En este país tienen un serio problema de envejecimiento de la población. Son todos muy mayores, muy ancianitos. Y su índice de natalidad es de los más bajos del mundo. Nos quejamos aquí en España, pero estos están todavía peor. Para tratar de fomentar que las parejas tengan más hijos, se les ha ocurrido una idea formidable.
Ya verás, ya verás.
Me encanta la idea.
Ya verás.
Tú dirás, pues dar ayudas económicas.
¿Pagar el colegio o algo
pagar
así?
Pagar el colegio.
No. ¿Ropa?
Ropa.
¿Comida? No.
Cortar la luz.
Cortar la luz. ¿Quitarle la tele? Sábanas.
Me parece genial.
Hombre, pues muy bien.
Vamos, que no dan opción a que las parejas destinen su tiempo a otra cosa que no sea la procreación.
Claro.
Van a tener hijos por lo civil o por lo criminal.
Vamos. Y le cierran por fuera, ¿no? Le cierran con llave por fuera.
Ay, qué bueno. Además, están convencidos de que la medida va a traer muchos más beneficios, porque además de aumentar el índice de natalidad, van a resolver el problema energético que también lo
claro,
tienen.
También,
así que
claro,
matan dos pájaros de un tiro. La propuesta recoge cortar la luz a las 10 de la noche y no se va a dar hasta las 6 de la mañana.
Me parece muy interesante, ¿eh?
Así que las 8 horas...
Muy interesante.
Les falta decir... Falta que uno vaya a tu casa, coja la llave y diga... ¡Hala! Y a ver a qué dedicáis el tiempo.
¡Qué bueno!
Yo no quiero ser desagradable, pero yo lo destinaría a dormir. Yo estoy muy necesitada.
Yo igual, ¿eh?
Pero de dormir.
Yo, vamos, yo este fin de semana... Y esta noche tengo vuelo en Coveña. Voy a dormir ya el domingo. Hasta el domingo ya no duermo.
Ahí me haces un favor, si me quitas el wifi, la tele... Todo,
sí, todo.
Así me obligas a acostarme.
Yo desconecto hasta la nevera.
Bueno, en España podríamos mirar estas medidas. ¿A ti qué te parece?
Me parece muy interesante.
Ahí tienen otra, ¿eh? Han puesto en marcha un programa que tiene como objetivo organizar encuentros de solteros, porque, claro, no quieren tener allá a los solteros.
Ah, tampoco,
quieren
claro.
que se emparejen.
Claro.
Hay muchas necesidades
lo
en
tienen,
Taiwán.
Claro.
Oye, y creo que te puedo contar una cosita más antes de irme con Itzira. Ah. Mira qué miedo el que han debido de pasar los pasajeros de una montaña rusa en un parque temático de Japón.
¿Por qué?
¿A ti te dan miedo las atracciones de los parques de atracciones?
No. Me subo en todo.
Yo también, yo soy de las que se sube. Bueno, pues hay dos vagones de la atracción Dinosaurio Volador que se quedaron encallados a medio camino de los 1.100 metros de recorrido de esta atracción y flotando a 30 metros de altura. 64 pasajeros que estuvieron boca abajo durante más de 2 horas. Quedarte boca abajo tiene que ser una sensación, además un mareo, no sé, un horror.
Qué mal rollo, ¿eh?
Afortunadamente todos pudieron ser evacuados sin que nadie sufriera daños y todo ha quedado en un susto, pero un menudo susto. Estos ya no se van a volver a subir.
Hombre, lógico.
En una montaña rusa.
Te deja el cuerpo, vamos, listo.
Escuchamos a Ed Sheeran porque nos acabamos de enterar que es un hacha haciendo regalos de cumpleaños y además
¿sí?
un poquito goloso. En estos meses que lleva de gira, el artista ha fraguado una estrecha amistad con su telonera, la cantante Anne-Marie. Mucha confianza deben de tener para que Sheeran se haya atrevido a regalarle por su cumpleaños un juguete sexual.
¿Ah?
En el cumpleaños se ha presentado con un
goloso, con un juguete goloso sexual. En toda regla, claro.
Puede que no se me ocurra un regalo más personal que hacerle a alguien. A mí un amigo se me presenta con esto y muero.
Claro, sobre todo que es algo muy personal, ¿no? Además.
Yo creo que han debido de tener a lo largo de la gira alguna coñita. Ya. Ella habrá dicho, pues con esta gira contigo no hay manera de que yo tenga
ya.
lío.
Pues toma.
Y entonces él pues se ha presentado con el juguete sexual.
No
¿qué te
creo.
Parece Ed Sheeran?
Me gusta mucho
Ed Sheeran. Es un romántico.
Sí, otro goloso. Y todas las canciones que tiene son de amor y desamor.
Y desamor. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Sheeran sonando en COPE mientras ponemos las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, Super Mami Canal. Nos acaba de seguir en Facebook como Juan Carlos Llorente, José Luis Castillo Sánchez, Beatriz López Laguna, Inmaculada Chinchón y Óscar Garisto Orlando. Ponedores que, bueno, se vienen con nosotros a poner las calles. Nos siguen en Facebook, yo aquí lo veo y a todo el mundo que me siga le menciono para darle las gracias y la bienvenida a este programa de radio que hacemos, por cierto, en directo. Ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006, un ponedor. Se llama Fernando. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy ahora mismo descargando fresas en Mercadona, en Antequera.
Jolín, ¿de dónde vienen esas fresas?
De Huerva, de mi Huerva.
Qué maravilla. ¿Qué fresas más ricas hay por ahí, eh?
La verdad es que sí. No es porque sea de la zona, pero es una admiración toda Europa.
Qué bueno. Oye, ¿y las fresas salen de Huelva y han viajado hasta Antequera en tu camión?
El camión de mi jefe.
En el camión de tu jefe. O sea, tú ahora estás con los pedidos y con las cajitas.
Sí, yo vine paletizado, ya solamente llegué aquí a descargar. Y rápidamente otra vez para Huerva para mañana pues volver a cargar. Y ayer cuando me llamó tu compañera iba a dirección Madrid,
sí,
iba a Barcelona, porque yo hago solo nacional, en pocas palabras, Mercadona.
Ajá.
Oye, nosotros trabajamos para Mercadona.
Fernando, y cuéntame un poco el viaje, porque si la fresa viene de Huelva, viaja a Antequera y vuelve otra vez a Huelva, ¿por qué? ¿Qué proceso hay en Antequera?
No, viaja otra vez. Cuando he dicho que vuelvo a Huelva, te decir que descargo aquí, cargo envase,
ah,
porque Mercadona es particularmente con sus propios envases,
¿sí?,
de plástico, ¿vale? Entonces descargamos en la ciudad que sea. Cargamos los envases para mañana volver a meter otra vez los envases de ellos y para otro sitio, a Barcelona, que Valencia, en fin. Donde hay un Mercadona para llevar con nosotros con la fresa.
Qué bien me viene tu llamada, Fernando, porque me he propuesto darle todavía más valor al trabajo de los ponedores, para que la gente sepa que las fresas no llegan solas a los establecimientos, que las fresas de Mercadona es porque uno como tú, Fernando, que está colocando las fresas y preparándolas para que estén en los establecimientos.
La verdad es que sí. Bueno, para serte sincero, yo solamente me limito a transportarla, ¿no? Ahí a la cooperativa correspondiente donde me mandan a cargarla.
Uh-huh.
Ya la tienen ellos preparada, ¿no? Manipulada, como Dios manda. Escogida, entre otras cosas, te lo puedo asegurar.
Me imagino.
¿Sabes? Bueno, te lo puedo asegurar porque mi mujer, mi hijo y mi hija trabajan en una de las cooperativas en Huelva, ¿sabes?
Qué rica. Las fresas son una cosa deliciosa, ¿eh?
Sí, yo la verdad tengo dos frutas que me vuelvo loco, la fresa y la sandía.
La sandía, es verdad. También en verano la sandía es súper refrescante y tiene muchísimo agua y es buenísimo para el cuerpo, ¿eh?
Pero la verdad que no entiendo cuando le ponemos nata o leche condensada, como mucha gente, a la fresa, le matamos el sabor.
Yo creo que sí, la fresa tiene que ser un poco lavadita y ya está.
Exacto, pero lavarla por supuesto que sí, ¿no?
Sí.
Porque son muchas manos que la cogen, que la manipulan, ¿sabes? Y luego, en fin, que se debe de lavar.
Claro, este año ha habido buena fresa, ¿no?
Hay buena fresa, pero poca pulpo. Porque,
sí, por las lluvias y todo eso, ¿no?
Exacto, aquí en Huelva, como decimos por esta zona, el mapa ha dado la vuelta. Ha llovido más de la cuenta, lo que no es normal. Bueno, esta zona, como tú sabes, de Málaga también, ¿no? Todo lo que es Andalucía. Y ha castigado mucho el frío y el agua en Huelva. Como dicen los campesinos, la primera floración se ha perdido.
Claro.
Y como el que dice, pero mira, no hay más que por bien no venga. Ahora mismo tiene un precio bastante considerable todavía, estando en mayo ya que estamos, ¿eh?
Sí.
Claro, es que no hay mucha... Y estamos ya en mayo.
Qué bueno. Fernando, manda un saludo a la gente que te está escuchando desde la cama. Que yo cuando estoy por ahí y se me acercan los ponedores, me dicen que de las cosas que más gusta del programa es cuando aparece gente como tú, que está en el sector servicios y hace una cosa tan reconocible como manipular las fresas y llevarlas de un sitio a otro.
Un saludo para todos los ponedores y buenos días. Y decirte una cosa, si me deja, que ayer me tuve una poquita de melancolía con el tema de los surtidores de la cinta, porque
sí,
yo con 14 años empecé a trabajar en un bar y te puedo repetir que casi igual que los surtidores. No toda la semana venía el hombre cada 15 días o un mes, quiero recordar, pero poco a poco y se puso el bonde de la cinta en los expositores.
Claro, te refieres a la música que se compraban en los restaurantes,
sí, sí,
y gasolineras, ¿verdad?
Que salió ayer, sí, este hombre que era un comercial del tema.
Un reponedor también de discos.
Reponedor.
Qué bueno. Oye, Fernando, mil gracias por tu fidelidad y ser un ponedor con nosotros, ¿eh?
Venga, a ti, y que no sabes lo que somos de la quinta rueda, lo que nos acompañáis en la noche. Hay muchas emisoras que están de noche, pero no tan amena ni tan entretenida y a veces cachonda, como digo yo. Porque tocáis todos los palos, macho.
Qué bien, Fernando. Pues nada, feliz ruta y descansa este finde, ¿vale?
Venga, gracias igualmente.
Hasta luego, hermano, gracias.
Venga, hasta luego, por favor.
4:43, hora menos en Canarias. Hay ponedores que nos dejan mensajes de audio en el 662-942-605.
Hola, buenos días.
Hola.
Pulpo y Bea, feliz. Aquí un ponedor. Me llamo Juan Ramón.
Hola,
soy
Juan
de
Ramón.
Valladolid. Ando con la quinta rueda. Y aquí vamos. Ah, y un saludo a mi prima Celeste Salido, que he oído que se acaba de unir a los ponedores.
Uh-huh.
Un fuerte abrazo, saludos.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Hola, Pulpo.
Hola.
Aquí voy de ruta con mi niña Paola. Se ha venido conmigo hoy a hacerme compañía.
Muy bien.
Que tengáis un buen día a todos. Besos.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Soy Enrique de La Carolina y quisiera dedicar...
Enrique.
La canción del barrio La Costura del Alma a mi mujer María, que vamos a hacer 17 años de casado.
Fíjate.
Un saludo a todos los ponedores, buenos días.
Pues aquí la tenéis, qué bonita noticia, qué bonito mensaje.
Esté cansado, traje de la soledad. Si hay el valiente que use mi remiendo. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada, cuando la voz que hay en tu interior se te calla, y cuando más te duele el alma, a ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque sí, cambia una bulería y a una soledad, le den el fin de fiesta y salga sonriendo.
Me encanta que pidáis una canción en el teléfono del WhatsApp de audio, en el 662-942-605. Te repito, 662-942-605, que pidas la canción, que se la dediques a alguien y nosotros a lo largo de la semana pues te lo iremos poniendo. Así que te animo a que nos hagas una petición en el 662-942-605. 4:45, hora menos en Canarias, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Es viernes y como cada comienzo de fin de semana, una de nuestras pasiones es la gastronomía. Nos vamos a meter en la cocina con un crack, con Alberto Valle. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla. Los viernes estamos como locos. Oye, escúchame, ¿qué menú nos traes hoy a la mesa de Poniendo las Calles?
Mira, pues este fin de semana voy a complicar un poquillo más la vida y vamos a hacer unas empanadillas chinas llamadas gyoza, uh-huh, un wrap vegetariano y unas rocas de chocolate con frutos secos. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Y además, lo que me parece es que tenemos que empezar, como siempre, por el principio. Es decir, hay que comenzar por las empanadillas chinas. Así que, Alberto, todo tuyo.
A ver, lo fácil es ir al supermercado y comprar lo que son las masas de empanadillas en la cocinera. ¿Que tenéis para la gyoza? Pues genial. ¿Que no las encontráis? Pues la masa de las empanadillas en la cocinera os sirve. Uh-huh. Ahora, ya sabéis que un paquete trae unas 16 unidades, o sea, ingredientes para 16 unidades, más o menos. Para el relleno, 200 gramos de carne picada, media zanahoria, 100 gramos de col, un huevo fresquito, unos 5 o 6 tallos de cebollino, vale, picado, uh-huh, un puñado pequeño de cilantro picado, un ajito picado,
bien,
3 cucharadas de salsa de soja,
vale,
2 cucharadas de vinagre de arroz o de mostaza, uh-huh, 2 cucharadas de aceite de oliva, pimienta negra y sal. Ahora, para la salsa, 3 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de vinagre de arroz, tabasco al gusto y sésamo. Tiene más ingredientes que elaboración, o sea, elaborarlo es muy fácil. Todos los ingredientes del relleno lo que vamos a hacer es meterlo en un vaso triturador, uh-huh, y le vamos a dar ahí caña hasta que todo esté bien picado, bien mezclado y tengamos ahí un relleno consistente. Ahora, lo que vamos a hacer es ir rellenando las empanadillas. Las doblamos, una empanadilla normal,
sí,
y lo que le vamos a ir haciendo a los filos pues, es doblarlo para cerrarlo bien. Si tenéis alguna duda, podéis ver el vídeo, ya sabéis, www.cocineruniversitario.com. Para la salsa, mezclamos las 3 cucharadas de salsa de soja con una de vinagre de arroz, unas gotas de tabasco, si queréis que pique, si hay peques en casa, pues no le echamos y así les evitamos el mal rato. Y un poquito de sésamo. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Cuando la sartén esté bien caliente, vamos a poner por la base las empanadillas encima de la sartén. Vamos a dejar que se hagan durante un minuto y pasado ese minuto le vamos a meter medio vaso de agua, le colocamos la tapadera, lo vamos a dejar 3 minutos a fuego fuerte, pasado ese time, apagamos y sin destapar, lo vamos a dejar 5 minutos más. Entonces será el momento de ir emplatándolas en una maderita,
sí,
o en una fuente que tengáis chula, mm, le ponemos la salseta al lado y a disfrutarlas. Están muy buenas, ¿eh?
Sí, a mí me encanta todo el tema asiático, me encanta. Y es verdad que prepararon el plato adecuado, una bandejita de bambú, eso así le puede venir muy bien porque la comida también entra por la vista. Oye, Alberto, el segundo plato decías que es gruat vegetariano.
Exactamente. Vamos a poner ingredientes para una persona. Una comida que la verdad que está muy buena. Un wrap, o sea, una tortita de estas grandes de maíz o de trigo, un puñado de rúcula, una cucharada y media de mayonesa, una cucharada de salsa de soja, medio tomate mediano picado, un cuarto de cebolla picada, un huevo duro picadito y cuatro hojas de albahaca picadas también. ¿Cómo hacemos este wrap? Pues lo primero que vamos a hacer es coger el wrap y calentarlo. Puede ser pues en una sartén o 30 segundos al microondas. Ahora cogemos con una cuchara mediana, echamos la mayonesa y la cucharada de salsa de soja. Y lo que vamos a hacer es mezclarla en un bol. La extendemos bien por toda la superficie del wrap y ya solo nos queda ir poniendo pues los ingredientes. Le añadimos la rúcula, le metemos el tomate, le metemos la cebolla, el huevo duro, el aguacate, la albahaca fresca y unas gotitas de limón. Creo que los ingredientes no os he dicho aguacate, pero aquí ha aparecido. Le pega el aguacate también, más si es vegetariano. Enrollamos el wrap y ya solo nos queda pues lo mismo que la gyoza. Pues disfrutarlo porque os va a encantar.
Qué rico, qué maravilla. 4.49, bueno, 4.50 ya, ahora menos en Canarias. Vamos comiendo muy bien, Alberto, pero hay que dejar siempre un hueco en el estómago para un buen postre. Hablabas de la roca de chocolate con frutos secos.
Eso, algo muy fácil.
Muy rico.
Vais a ver, 400 gramos de frutos secos.
Vale.
Una tableta de chocolate negro, una tableta de chocolate con leche y una tableta de chocolate blanco. ¿Cómo se elaboran estas rocas?
¿Cómo se elabora?
Bueno, pues en la página web es Iñaki el que hace esta receta y la verdad que está bastante lograda. Receta fácil y una propuesta, pues eso, para fiestas, navidades y bueno, ahora mucho en verano pues os va a quedar ahí en los dedetes, pero bueno, para chuparlo bien. Venga, no me enrollo. Fundimos al baño María la tableta de chocolate negro y una vez fundida la tableta de chocolate la mezclamos con los frutos secos. Podéis ponerle los frutos secos que más os gusten, almendras, nueces, avellanas, todo mezclado, como más os guste. Cogemos papel de horno y lo ponemos encima de una bandeja. Con una cucharada vamos haciendo ahí las rocas, el tamaño que queráis, pero tienen que ser así de bocado, y la vamos a meter a enfriar bien en la nevera. Es el mismo proceso, tanto para el chocolate con leche, para el chocolate blanco, y una vez fría la ponemos en bandeja y ese tricolor ahí de negro con leche y blanco, la verdad que en una fuente queda pues muy vistosa, muy muy chula.
Qué rico. Y Alberto, hay que decir también a los ponedores que si tienen alguna duda de la receta que has dado, pues oye, que siempre te pueden ver en internet, en YouTube, por ejemplo, cocineruniversitario.com, donde haces mirando a cámara la explicación de las recetas que nos vienes contando aquí en Poniendo las Calles. Alberto, un abrazo bien fuerte.
Venga, un abrazo, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. 4.51, hora menos en Canarias. Si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono. Nosotros estamos en directo.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Te has visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no, entre usted y sujeta al elefante.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope.
Damos la bienvenida a esta comunidad de ponedores a David Salvador, a Nuria García, a Juan Carlos Muñoz. Gracias por veniros con nosotros a poner las calles de España. Gracias Gonzalo Arias, gracias Luis Miguel Esteban por seguirnos en Facebook y demostrar que solamente nosotros somos capaces de poner las calles de España.
Mira, el miércoles conocíamos el rival del Madrid en la final de la Champions, en Kiev, Pulpo, ya sabes que será el Liverpool.
¿Sí?
Y ahora todo pues se va a decidir el 26 de mayo en la capital ucraniana, donde, como te puedes imaginar, los precios se han disparado.
Claro.
Y de eso vamos a hablar, porque yo estoy alucinando. Mira, para que te hagas una idea, la misma habitación que una semana antes cuesta 40 euros... Esa noche, la del día 26,
¿ahora en cuánto está?
Se está ofertando por el módico precio de 7.405 euros.
¡Jolín!
Se trata de una casa de huéspedes y está claro que pretenden hacer su agosto. Vamos, van a cerrar el día 27, han hecho el verano.
La hipoteca la tienen pagada ya ese
todo
día.
Todo el verano. Ya en un hotel, esto es una casa de huéspedes, como te estoy diciendo, que normalmente si tú vas a Kiev y llamas a este sitio, pues te va a salir por unos 40 euros. El día 26, 7.405.
Increíble.
O sea, qué ida de pinza. Ya en un hotel de los más baratitos de Kiev, la habitación te sale mañana mismo por 38 euros.
Uh-huh.
El día 26 de mayo, por 2.682.
Es muy fuerte.
Y los apartamentos que se están ofertando no bajan de los 1.000 euros en Kiev para ese fin de semana, para la noche del 26.
¿Nos vamos para allá y a ver en el partido y nos quedamos allí a dormir?
Sí, allí, por este precio. Tú imagínate. Vamos, me da un pirri a mí si me toca gastar este dinero por dormir en Kiev para ver un partido.
Eso es un pecado, eso es un pecado.
Ni para ver un partido de fútbol, mira lo que te digo. Arrancamos este mes de mayo, estamos a día 4, y tú sabes que este es un mes especialmente estresante para los estudiantes. Toca dar el último empujón y algunos se bloquean. En Estados Unidos, un alumno de la Universidad de Utah ha tenido una maravillosa idea. Mm. Para descargar tensiones, propuso al centro instalar un armario para llorar en épocas de exámenes. Se llama Cry Closet, está disponible para todo aquel que lo necesite, y el habitáculo se encuentra forrado de negro. En su interior, los estudiantes van a encontrar animales de peluche.
Ah, muy bien.
Porque cuando uno quiere llorar, lo mejor es hacerlo en soledad y con un peluchito.
Y apretando ahí y hablándole al oído.
Y si puede ser en la oscuridad, pues también.
Es verdad.
Solo hay que cumplir 5 reglas. Tocar antes de entrar, entrar de uno en uno, usarlo menos de 10 minutos, claro, no te puedes tirar allí una hora, apagar la luz antes de salir y, por último, compartir la experiencia en redes sociales para darle publicidad a este Cry Closet y que se puedan colocar más, porque esto cuesta un dinero.
Claro.
Yo propongo que en COPE también lo pongan, porque yo hay días que me dan muchas ganas de meterme en un sitio a llorar.
Claro, pues.
También me dan de reventar cosas, pero eso ya es otra historia. Mira, Mariano. Oye, ¿tú sabes que en empresas que tienen de estos de como goma espuma, bates?
Sí, para descargar adrenalina. Sí,
¿tú sabes lo que eso descarga?
Es verdad, las oficinas de Google cuando vinieron a España lo tenían puesto.
¿Tú te piensas que yo soy una loca de la vida?
No.
Pero lo tengo todo muy clarito. Y una cosa de esta descargaría muchas tensiones.
¿Sí?
Sí.
Yo tengo un amigo aquí en Cadena 100 que igual se presta, ¿eh?
¿A que le pegue una paliza?
¿A que le des una
aguantada? Una buena tunda. No sé yo. Yo no quiero agredir a nadie. Yo por eso a mí me lo pones de goma espuma.
Y te liberas, ¿no?
Porrazos y ya me libero. Vamos a escuchar la música, Pulpo. Un síntoma más de que vamos cumpliendo añitos y de que tenemos una edad es que los ídolos de mi infancia comienzan a tener hijos que ya son mayores.
Claro.
Que despuntan, que dan guerra, como quieras decirlo, pero que ya están ahí en la pomada.
De eso se trata.
Ayer te hablábamos de los hijos de los Beckham, que ya tienen su vida, y ahora te hablo de la hija de Noel Gallagher, se llama Anaís, tiene 18 años y se ha convertido en la nueva imagen de Reebok. La muchacha reconoce que la fama de sus padres le ha abierto puertas, bueno, al menos es sincera. Otra Gallagher más dando guerra.
Uh-huh.
Escuchamos a su padre y ella ya pues es modelo con 18 años.
Pues tan ricamente ya está metiendo un dinerito en casa, que no viene mal, claro.
Y
que
a
sí.
A mí, menos que estén en su casa, tocándose
claro
el pie, cualquier cosa.
Muy importante. 4:58 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora mismo la temperatura más alta de toda España está en la península ibérica, concretamente en Córdoba, con 24 grados y medio. Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, justo antes de Herrera en COPE. Si nos estás escuchando, tú también eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en la próxima hora nos va a visitar el cantante más en forma que hay ahora mismo en Argentina, Abel Pintos. Y con John Uriarte vamos a hablar de regalos poco adecuados. Enseguida actualizamos la información.